Tengo la exclusividad, está en nuestros estudios la presidenta de la Unión Cívica Radical de Lobo. Yo dije, ¿qué pasa con el radicalismo? Charlo con algunos radicales, digo, ¿qué le pasa al radicalismo que se borró?
No, ¿cómo nos va a borrar?
No, ya estamos. No, no los veo.
Y bueno, nos tomamos enero. ¿Qué tal? Buen día a todos.
¿Cómo va? Florencia Mancino, la presidenta
radical. Bien, acá estamos, firmes.
Es un gusto tenerte acá.
Gracias, igualmente. Es un placer venir siempre acá, es como mi casa, como
no,
dijiste vos.
Sí, por supuesto.
Yo entré sin tocar el timbre.
Sí, es la idea.
Así que, gracias por darme este lugar.
Yo te convocamos porque, bueno, es un año, no es eleccionario.
Sí.
Ustedes tuvieron un año bastante intenso el 2025 en la búsqueda de llegar al Consejo Deliberante. No se pudo dar, creo que 400 votos.
280,
mira vos. Pero la idea es tenerlos porque no deja de ser un centenario partido con representatividad histórica. Y preguntarte cómo qué pasa con el radicalismo y cómo se va a plantar en este 2026.
Después de las elecciones, nosotros, por supuesto, bueno, no llegamos al Consejo Deliberante. Después, en octubre, no teníamos una fuerza política tampoco que nos convocara para participar en las elecciones de octubre. Así que, bueno, estuvimos un poco por ahí fuera del foco, pero estábamos...
Con pochoclo mirándola, ¿no?
Con los pochoclos, pero bueno, estábamos como siempre. Bueno, con ustedes, Fer, sabés que nosotros trabajamos todos los años, sea electoral o no. Y bueno, después en diciembre hicimos el brindis de fin de año con nuestros amigos, con nuestros afiliados del partido, y enero siempre generalmente nos tomamos como un mes de receso. Y acá estamos. La realidad es que nos empezamos a juntar recién la semana pasada, desde diciembre hasta ahora sucedieron cosas dentro de nuestro partido, cambió quién es el presidente del partido. Hoy tenemos a un presidente joven, Chiarella, que es el intendente de Venado Tuerto, que ganó con el 80% de los votos, un chico muy joven, que yo sinceramente no lo tenía más que como intendente de Venado Tuerto, y que tenía muy buena gestión, por eso...
¿Ganó como ganó?
La verdad que fue alguien que nos sorprendió como presidente, pero para bien, porque veníamos de un partido que estaba bastante
dividido
y con una crisis de representación, de liderazgo, donde eso también repercute, ¿no? Porque cuando íbamos a las elecciones a nivel provincia,
así que tengo que defender, ¿no?
Claro, viste, y al estar divididos, o sea, es muy difícil. Nosotros a nivel local, por suerte, logramos una unidad y con la otra línea interna, y estamos trabajando en conjunto, pero cuando en la provincia se están peleando es muy difícil. Y bueno, nos pasó en las elecciones provinciales que, bueno, si bien teníamos a Domenchini, Pablo, que es una persona que por ahí nosotros venimos trabajando hace un tiempo, al estar tan en crisis el partido, bueno, no tuvimos una representación tan grande como para poder pelear bien una elección. O sea, la gente te decía, sí, yo te conozco, conocemos los candidatos de Lobos, pero ¿quién es el que está en la provincia?
¿Quién lo juna?
Claro, y bueno, la realidad es que como partido tenemos que empezar a recuperar eso. Yo creo que con ese chico que es joven, que tiene fuerza, que es una persona que tiene tanta trayectoria en su gestión como intendente y que le va tan bien, va a lograr un cambio en nuestro partido y para bien. Así que bueno.
¿Y a nivel nacional? Porque...
¿Y a nivel nacional?
¿Cómo se para el radicalismo con todo esto que está pasando? ¿Con la reforma laboral? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo se para? ¿Cómo lo miran?
La realidad es que nuestros principios y valores son siempre los mismos. O sea, siempre vamos a estar a favor del trabajador. Pero bueno, nos pasa lo que nos pasa en todos lados, ¿no? Que no tenemos casi representación. Nuestros diputados, no tenemos la cantidad de diputados y senadores que teníamos años atrás. Desde el 83 no nos pasaba que no tenemos un concejal dentro del Consejo Deliberante. Y bueno, y eso repercute, porque uno puede tener su postura, plantearla públicamente, pero con eso no alcanza. Porque después la que emiten los votos son los concejales, son los diputados, son los senadores. Y bueno, y a veces hay algunos que están disfrazados o que dicen ser de radicales que después toman ciertas decisiones que vos decís.
No, son decisiones radicales, no te lo preguntaba,
no te encaja, no te encuadra. Pero bueno, también entendemos que la política va mutando, que bueno, a veces la política te sobrepasa y bueno, la verdad que no te queda otra que decir, bueno, ¿cómo te explico? A veces digo, es lo que me tocó pero bueno, yo hago las...
No lo que te gusta, digamos.
Tal cual, o sea, yo digo esto con las alianzas que se generó desde Juntos por el Cambio, de que uno por ahí ya no era radical, era de la alianza, la responsabilidad de empezar hasta convivir con otros partidos.
Le pusieron muchas fichas a Gualeguaychú y a Macri.
Exacto, digamos. Y ahora nos está pasando esto lo mismo con la Libertad Avanza, donde hay radicales que están con la Libertad Avanza y hay radicales que están siendo amigos de peronistas, que vos decís, no lo entiendo, ¿viste? Porque, nada, o sea, yo de los 17 años que estoy, siempre luché contra un sistema que estaba, que era el peronismo, el kirchnerismo, y hoy yo digo, yo tampoco coincido muchas cosas con esa gente, no podría. Sí, obviamente, uno debate, tengo conversaciones, por supuesto, ni hablar, pero es como que, digo, yo no comparto todo lo que hicieron y lo que pasó. Y ni hablar ahora lo que está pasando también. Uh-huh. O sea, son distintas ideas, distintos valores que tienen a diferencia de nosotros. Entonces,
ahora, nosotros por ahí, con la producción, con Juan, con Jimena, con Alberto, cuando está, charlamos mucho de por qué se llega a donde se llega, ¿no?
Sí.
En el análisis de ustedes, ¿está el por qué se llega al lugar donde está hoy? ¿Por qué
el radicalismo?
Sí, en el radicalismo, digo, porque un tipo como Milei hoy tenga gran aceptación todavía en la sociedad, a pesar de las medidas que tomó, discutibles y demás, si hoy fueran las elecciones sería nuevamente el presidente.
Sí, no lo dudo. A ver, a nosotros como radicalismo nos pasa lo que nos pasa, porque en su momento Macri nos necesitó, porque somos un partido que tiene comité en todo el país, donde tenemos gobernadores todavía que son muy buenos gobernadores, intendentes, como te digo, muy buenos también, y nos necesitaron, y cuando llegaron al poder pasamos a ser el furgón de cola, y bueno, y ahí nos empezaron como a desdibujar, y bueno, y lo mismo pasa con Milei. Milei necesita de los radicales también para estar donde está. Uh-huh. Y bueno, no de todos, por supuesto, porque él le ha pegado mucho al radicalismo, pero lo defenestró, pero hay muchos radicales que están ahí. Petri, por ejemplo, o sea,
De Loredo,
son personas que eran muy fuertes dentro del radicalismo que hoy están ahí. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que hoy, si él se postula, volvería a ganar, sí, porque la gente está muy enojada con el gobierno que hubo anterior. Y bueno, es seguir apostando esto a ver si es un cambio o no.
Quiero traerte a Lobos porque pasaron y pasan muchas cosas en Lobos, y estamos en situaciones que son complejas. Por ejemplo, este gobierno eligió hacer un puente en vez de hacer viviendas. Ahora, después de, por arte de magia, aparecieron terrenos, y ahora la gente, que no me parece mal, está muy bien, pero después de 10 años aparecieron terrenos y la gente empieza a tener el acceso a su vivienda, que no está mal. Ahora, en el orden social hay 30 casas que se están pudriendo allá en Empalme, que siempre se dice que se reflota y demás, y que nunca se termina de hacer.
Terrible.
Tenemos el tema de las fotomultas.
Sí.
Hay duras advertencias del Tribunal de Cuentas para con diversas situaciones en un gobierno que por momentos hacía gala de la transparencia.
De la transparencia, sí.
Digo, ¿el radicalismo cómo se para con eso?
Bueno, a ver, lo que es fotomultas, bueno, vos sabés cómo
fue
nuestra postura. Sí.
Hablo porque fui abrochado. ¿No?
Tengo familiares que le pasó lo mismo, conocidos. En cuanto a las viviendas, es una locura. O sea, vos te pones a pensar, tres periodos y no pudo hacer cinco, ni siquiera. O sea, En su momento creo que eran 20 casas que se habían adjudicado. Después pasaron a 17, después a 15, y hoy no pudo, en 10 años no pudiste hacer
una.
5, aunque sea.
Claro.
O sea, no tiene explicación alguna. Y la verdad que cuando pasás y ves esas casas que se están deteriorando, vos decís, es una pena terrible, porque no es que no hay plata. La verdad es que no es que no hay plata. Es un gobierno que se jacta de que siempre tiene, que termina bien, sin deuda, sin nada, y vos decís, bueno, si pudiste llegar hasta acá es porque tenés plata. Pero en 10 años, ¿cuánto asfalto se hizo? ¿Cuántas calles? 8.
No, a ver, en la primera gestión tal vez se hicieron algunas, pero después 9. Es como que... No, la verdad que me estás haciendo ir muy para atrás.
Pero...
Y si voy muy para atrás, necesito empezar a ver la biblioteca, porque este...
No, tenemos un expediente muy grande para sacar.
No.
¿Cloacas? Sí.
¿Cloacas? No, nada.
Nada.
Pero tenemos puente.
Pero tenemos un puente, sí, un puente que, bueno, tuvo varias complicaciones también, que estuvo parado.
Que estuvo parado, que se paró, que ahora volvió. A ver, si vos me lo planteas como una cuestión de agilidad del tránsito, yo te la puedo entender.
Sí.
Pero no es primordial, me parece, hoy.
No, por supuesto. Bueno, yo que soy vecina del barrio...
¿Lo vas a poder usar?
Sí, bueno, pero en su momento se planteó que no nos parecía bien el formato del puente que estaban usando, porque la verdad es que en el 2015, tanto mi casa con la de mi papá, la de mi mamá, ambas se inundaron. De mis vecinos, por supuesto, también, y siempre nos quedó el miedo cuando llueve de volver a pasar. Gracias a Dios, yo siempre digo, nosotros somos personas que podemos salir adelante después de eso, pero tengo muchos vecinos que la pasaron muy mal, muy mal. Perdieron toda su casa, la heladera, la cocina, los colchones, la ropa, todo, y le costó años volver a recomponerse. Y cuando surgió este modelo de puente, se planteó, nosotros estábamos en plena campaña, vecinos venían y me decían, Florencia, a ver, acá no es una excusa porque en un su momento se decía que había un vecino que estaba en desconformidad porque le iban a cortar su casa, el predio de su casa, por la mitad. Uh-huh. Y la verdad es que no era un vecino que estaba desconforme, éramos varios que estábamos en desconformidad. Y no era si le cortaban o no por la mitad del terreno a ese vecino. El tema era, ¿es necesario en menos de 200 metros tener tres puentes? Donde se tiene un formato de arcada, que si vos no lo limpias, esa mugre que hay en el canal, se obstruye y se inunda todo. Entonces yo creo que hay prioridades. No digo que hay que ordenar, que no hace falta ordenar el tránsito, porque la verdad, la calle Salgado, al ser mano y contramano de ambos lados, es peligroso. Pero la realidad es, creo que hay otras cosas previas a hacer un puente. Primero, limpiar el puente, el canal.
Claro.
O sea, vos mirás el canal, hay una cuadra que está perfecta, limpia, porque el vecino, que es un privado, paga para que se lo limpie un privado, no porque se lo limpie el municipio. Pero si vos vas para el lado del hipódromo, o incluso a veces en el parque, vos ves la mugre, el ramerío que hay. Entonces yo creo que primero hay que limpiar eso,
y hacerlo todos los años, y
ni hablar,
constantemente,
todo el tiempo. O sea, en el 2018
nos volvimos a inundar,
casi nos volvimos a inundar, porque hubo una fuerte lluvia y los vecinos salieron a limpiar, a sacar una heladera, que está mal que los vecinos tienen una heladera adentro. Uh-huh. Por eso hay muchas cosas, tanto de educación, porque bueno, tenían miedo que se vuelvan a inundar, y la verdad es que yo creo que hay tanto educación vial previo a esto, educación de limpieza, un montón de cosas, y que también el municipio tiene que intervenir en lo que, por supuesto, para eso pagamos el ABL, el alumbrado, barrio y limpieza.
Es una gestión que está desgastada, que es una gestión que ya cumplió la hora. ¿Cómo la ves?
Yo creo que tres gestiones es mucho, la
para
verdad.
Cualquiera.
Para cualquiera le pasó a Tacho, o sea, tres gestiones, el primero muy bien, el segundo ahí, y la tercera te va odiado, porque la verdad...
Claro. ya no te quieren ni ver.
Claro, y siento que la gente que está en el municipio está muy desgastada, son siempre los mismos, que van rotando en distintos lugares, o gente que en su momento, cuando nosotros hicimos campaña con Jorge Echeverri en el 2015, se hablaba mucho de idoneidad, de personas con idoneidad, y hoy ves que hay personas que no, que ocupan lugares, secretarías, que en su vida tuvieron idea de esa materia de... Entonces vos decís, ¿cómo puede salir algo bueno de acá? A ver, a mí no me gusta criticar, sinceramente, porque, como te digo, éramos Juntos por el Cambio. Hay mucha gente que
está... le pusieron el hombro. Hoy Echeverri no llegó a donde llegó si no hubiese sido por lo que sé y por ustedes.
Sí, sí, pero sinceramente es una gestión que no recibe críticas, no quiere recibir críticas, no quiere recibir consejos, no quiere... Entonces llega un momento que vos decís, bueno, me corro a un lado. O sea, ¿qué hago acá? Si no me quieren escuchar, ¿me entendés? Es muy muy difícil esta gestión. El intendente es muy difícil para poder tener un alcance y que te escuche. Y no escucha a los vecinos, imagínate que me va a escuchar a mí. Justo...
Bueno, vos pasaste a la vereda de enfrente cuando decidiste no...
Pero no lo escuchaba cuando asumió los 15, 20 días. Entonces, no. Como que, bueno, ya está.
Arréglatela.
¿No? Claro. Porque no digo que uno tenga la respuesta a todo, pero la gente se te acerca porque vos sos la cara visible que le hiciste la campaña y te dicen, che, mirá, no me vienen a limpiar la cuadra hace 3 semanas. Che, mirá, tengo el foco en luz hace 3 meses que no me lo arreglan. ¿Qué pasa con la inseguridad? Y la verdad que la excusa siempre fue no hay plata. Y la semana pasada me junté con el intendente de Magdalena, Lisandro Euskade.
Vi a través de las redes sociales.
Que es un intendente radical, que la provincia, por supuesto, que no es de su palo. Y bueno, o sea, pudo gestionar un montón de cosas con su ingreso municipal. Hace asfaltos por mes, capaz que le mete 3 cuadras de asfalto por mes.
Bueno, está bien.
Cloacas, obras públicas, tiene el hospital que es municipal. La mayoría de sus empleados del municipio son del hospital. Y él nos comentaba de cómo bien que funciona la municipalidad, el hospital. También él ganó las elecciones bien, cómodo, porque tiene una gestión muy buena. Y él nos explicaba que con la plata del municipio se pueden lograr muchas cosas buenas en un pueblo. Así que bueno, la verdad yo creo que a veces falta voluntad o gestionar.
¿Qué proyectos tiene el radicalismo para el 2026 o cómo planea tratar de, no sé si imponer una agenda, pero sí decir, esta es mi agenda?
Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en lo que es educación, o sea, todo lo que nosotros veníamos planteando desde durante la campaña política, no es que surge de la campaña y después nos borramos y nos olvidamos, o sea...
Hay un seguimiento, digamos.
Hay un seguimiento de lo que es educación, de lo que es seguridad. Nosotros habíamos planteado que queríamos... que se colocaran arcos detectores de patente en la entrada del pueblo. ¿Por qué te reís?
No, porque me parece muy buena esa, pero qué sé yo, hoy estamos con el puente.
No, bueno, pero creo que el tema...
No, me río porque yo creo que es muy loable, pero vos te pones a analizar y tenés un puente, tenés una turnera que sale 50 palos, que no sabemos por qué salió 50 palos, que no es que lo adelantó Fernando Negro, fue el tribunal de cuenta.
Sí, sí.
Y digo, ojalá, ¿eh?
Hay que tener prioridades donde se gasta el dinero
papota,
municipal.
Sí.
Es así. Yo creo que la seguridad es una prioridad.
Tranquila.
La educación es una prioridad. O sea, traer nuevas carreras universitarias. Tenemos el CBC, que lo único que es CBC. Podrían traer carreras completas.
Empezaron tímidamente hace un tiempito a traer algunas cosas.
Sí, pero son... pero después no lo vemos en los hechos, ¿viste? Son... Sí. Ves la fotito ahí.
Para noviembre, para mañana.
Claro. También teníamos este proyecto donde aquellas empresas o pequeñas y medianas empresas que quieran invertir en Lobos, eximirlos por 10 años de los impuestos para que vengan y se instalen acá, siempre y cuando los vecinos de Lobos sean tomados como empleados de esas empresas. Y también las necesidades que surgen diariamente de los vecinos. Ayer justamente me llamó un vecino de la zona rural, que tenía un problema, y dijimos, bueno, la semana que viene nos juntamos. A ver, el que nosotros no estemos en una campaña electoral, vos lo sabés, nosotros todo el año estamos trabajando con los vecinos. Siempre hemos presentado proyectos, antes por ahí no teníamos la suerte que caminara porque la gestión municipal tenía mayoría y había muchas cosas que obviamente ellos, vos le estás planteando un problema que le está pasándolo vos. Y bueno, muchas veces no caminaban los proyectos. Hoy tenemos un Consejo Deliberante que es más dinámico.
¿Te gusta este Consejo Deliberante? ¿Lo ves más potable, más allá de que te hubiese gustado estar?
Me encantaría, sí, me hubiera encantado más ya si era yo, ¿no? Tener representatividad del partido, por supuesto. Pero veníamos de un consejo que era una escribanía, sinceramente. Entonces ahora, al tener un consejo deliberante más...
¿Hablas con Carquiri, con Zavalo, con Porcheda, con Manca?
Yo tengo...
¿Con Ferrari? ¿Hablas con ellos?
Tengo diálogo con todos, porque a ver, primero que somos vecinos y nos conocemos todos. No tengo ningún tipo de problema con ninguno. Durante la campaña y antes siempre hablé con todos. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Daniel Zavalo, hemos compartido elecciones juntos. Lo conozco a Daniel, lo conozco como colega, lo conozco como partido, político, cómo funciona. Pablo Apelia, que es ahora el secretario del Consejo Deliberante, cuando lo fue en su momento siempre estuvo a disposición. No dudo que ahora va a ser igual. En cuanto al peronismo, con Carriquiri y Matías Tea hemos hablado en varias oportunidades. Con Matías Tea también he hablado cuando fue el tema de las fotomultas, porque él era concejal y bueno, del otro lado nadie te brindaba nada.
Claro.
Y en ese momento tuve que hablar con Porcheda también, que eran, digamos, opositores de la gestión municipal. Así que como tener diálogo, tengo diálogos con todos, y si yo hubiera estado dentro del Consejo Deliberante hubiera sido igual. Lo mismo con los chicos que entraron ahora por el oficialismo. No tengo problema. Yo creo que hablaría con ellos sin dudas, pero entiendo que si trabajan como trabajaban anteriormente algunos concejales, tienen una presión del Ejecutivo donde los limita.
Sí, sí. Hay que defender igual.
Claro. Entonces, a veces, depende del proyecto que vos presentés, ¿no? Pero a veces es complicado cuando para los concejales del oficialismo poder ver otra postura.
Ahora,
que no
sería
sea
lo más sano decir, yo no defiendo esto, no lo puedo votar.
Es que en realidad los tres poderes son independientes. Vos, como poder legislativo.
Pero está claro que hace, por lo menos desde el regreso, la democracia no es así.
No, bueno, pero no corresponde. O sea.
No, yo lo sé, no, es claro que no corresponde, pero yo que... ¿te das cuenta?
Sí, pero sí,
para todos
por igual. Vos ves que cuando hay que votar algo importante en el Congreso, de repente hubo una negociación.
Van por las provincias.
Sí, que por ahí a uno le ofrecieron ser un puesto de algo, entonces se da vuelta a los 24 horas antes y vota una cosa que vos decís, no te entiendo.
Claro.
Pero no, debería ser así. No. Y yo les digo a la gente, cuando vos vas a votar, ¿sabes a quién estás votando y para qué función? Porque es muy importante el poder legislativo.
Sí, a mí no me cabe duda.
Viste, cuando la gente dice, pero es una elección legislativa, yo, canas verdes me agarra. Salen canas verdes.
No.
Porque, ¿vos sabés cuál es la función del poder legislativo? O sea, esto que nos está pasando ahora, ponele, por decirte, en su momento, no sé, se derogó la ley de alquileres, por decirte. Entonces muchos inquilinos estaban... bueno, pero esto surgió de un proyecto que se presentó en el Congreso. Esto lo votaron los diputados y senadores. Ah, viste, la gente no sabe.
Y bueno, también ha habido errores que no se supo explicar y demás, ¿no? Hay un distanciamiento de la clase dirigencial para con la gente que es tremendo.
Sí, sí, lo mismo ahora de la reforma laboral. Un montón de cosas. Temas muy sensibles como pasó con la discapacidad. Cosas que son importantes, que después te modifican en el día a día. Y bueno, y la gente por ahí no sabe por qué sucede.
Cardoner 70.
Cardoner 70, sí.
¿Cómo tiene que ser...? si ustedes o algún vecino se quiere acercar para charlar con ustedes en redes sociales.
Sí, nos puede hablar por las redes sociales, me pueden hablar a mí, que Florencia Mancino, o pueden hablar a la Unión Cívica Radical Lobos. Y bueno, nosotros no estamos reuniendo así con vecinos, estamos teniendo reuniones así en casas y demás con vecinos. Y si no, bueno, nosotros cada 15 días ahora comenzamos con las reuniones de mesa directiva, que es abierta tanto para los afiliados como los vecinos de Lobos. Siempre fue así. O sea, salvo que se tenga que tratar algo muy puntual y bueno, la convocamos cerrada, pero desde que estoy yo creo que habrá sido una vez.
No, bueno, pero...
Pero vos, Fernando, caes, está el comité abierto y ves que hay una reunión, podés...
No, porque no me dan mate. Entonces yo...
Si ¿cómo
no
que
mate,
no?
No.
¿Cómo que no?
¿Brinde de fin de año hubo? Sí.
Sí.
Yo fui.
Sí, sí. No.
Ah, no, porque no invitaron a periodistas. Lo hicieron. Y está muy bien. Sí, no tienen invitado.
Pero siempre hay mate en el comité.
No, a mí no me han ofrecido nunca.
Bueno, yo te voy a ofrecer cuando vaya.
Yo voy a la agrupación de veteranos de Malvinas, por ejemplo, que está Marcos Rossi por ahí.
Vamos a ir el sábado, hay que ir.
Y ofrecen mate.
A la peña.
Chicos.
Bien. Vamos a ir.
Los chicos sí. El radicalismo no.
No, ¿cómo va a decir eso? Siempre hay mate, pero bueno. Bueno, más, la gente que quiera ir va a ver mate.
Voy a ir con mi mate y a cerrarles mate yo.
No.
Cuando convoquen, háganme acordar que cuando hagan una conferencia de prensa llevo la matera. y llevo yo.
Che, bueno, Fer.
No, yo te agradezco.
Agradecerte a vos, agradecerle a la gente que nos está escuchando. Y bueno, que vayan el sábado.
Sí, allá a la biblioteca de Malvinas. Pero también que vayan a verlos a ustedes. Y porque me parece que es necesario volver a generar ese romance.
Sí, sí, sí.
Tenés una gran tarea como presidente de un centenario partido de sí. Volver a generar ese romance.
Sí, sí, es difícil porque, bueno, está muy golpeado, como te digo, el partido, sí. Pero... cuando nos juntamos, nos miramos y decimos, el amor está intacto. O sea, la semana pasada fuimos a limpiar el comité.
El amor es más fuerte.
Estábamos con la hidrolavadora a 40 grados de calor, limpiando, poniéndolo lindo.
¿Rosconi fue a limpiar?
Fue a limpiar. Y la miro a una de mis correligionarias.
¿Valderrama también fue a limpiar?
Fue a limpiar también. Y le digo, el amor está intacto. Y bueno.
Es por acá.
Es por acá.
Está muy bien. Te agradezco enormemente que hayas venido, no se pierda, cuente con este medio para difundir lo que sea necesario. Obvio. Y bueno, primera charla del año queríamos tenerte para ver cómo perfilaba el 2026. Me queda claro que
vamos a trabajar por el radicalismo.
Van a hacer con los pies de tapones de punta estos proyectos que están.
Y queremos trabajar por el 2027, que volver a tener concejales dentro del Consejo Deliberante y tener un candidato radical para ser intendente de Lobos.
Mario me pone acá, qué grande Florencia, me gusta su forma de pensar.
Bueno, gracias Mario.
Le transmito este mensaje que me acaba de llegar al WhatsApp. Gracias por venir.
Por favor, gracias a ustedes.
Florencia Mancino, presidenta de la Unión Cívica Radical de Lobos.